O sea, los chicos están teniendo una influencia clara, o sea, una influencia en los psíquico, aunque no está muy claro cómo se influencia, ¿no? Pero la influencia está ahí, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede estar? La petición es, me tengo síntomas físicos de varios órganos, de varios sistemas, digamos, de cardiovascular, de otro en el cuerpo, y no hay una lesión. Pero me está creando, le voy a tiempo con que me miren y, ¿vale? Se puede entender que no están muy claros los mecanismos, pero que puede estar relacionado con un problema psicológico. Luego veremos también que el CD10 y el SN4, ¿qué hará? ¿Se explica? Mal.
¿Ahora? Ahora mejor. Ahora mejor.
Es que tenía puesto... Mejor. Ya sé por qué. Me ha dejado todo ahí. ¿Eh? Sí, mejor. Sí, es que había, sin darme cuenta, tapado el micrófono. El micrófono es un micrófono de mesa que lo tenía tapado. Bueno. ¿Ahora? Sí, ¿no? Vale. Sí, es una tontería. Es el micrófono de mesa que lo tenía tapado. Está pensado para coger todo el aula, pero a veces la voz del que habla... Ya está bien, ¿no? Muy bien. Recordar un poco esto. Entonces, CD10 y SN4, entre los trastornos somatoformes y los disociativos, no coloca exactamente unos y otros en cada capítulo, ¿eh? Pero también que, por ejemplo, hay un concepto que es la hipocondría y otro que es la nosofobia. Nosofobia es temor a enfermar, hipocondría, yo creo que tengo una enfermedad, ¿no? Y la hipocondría probablemente se entiende muy bien desde un modelo evolutivo donde hay personas que desde críos han sido educados en que es fácil enfermar, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Bueno, vamos un poco... Sí que la lección de deciros tiene este problema, como es muy grande, está partida en tres archivos, ¿eh? O sea, igual veis que cambio de archivo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, tradicionalmente se decía neurosis histérica, recuerda, cuando vimos a Freud, tenía mucho éxito ese tipo de neurosis, se veía que hacían... ¿Por qué? Porque se hacían tratamientos muy bestias. Y entonces le dijeron, hombre, esto no hay que cuidar más a la gente. Entonces, el término histeria tiene múltiples formas, trastorno de conversión. Hay gente que no mueve las piernas, los brazos por un tema de estos, sino de briquet, trastorno por somatización, desmadres, debilidad, desorden de la personalidad, etc. Bueno, vamos a avanzar un poco, pero sobre todo, fijaros, ahí está el DSM-3. Clave, ya van hablando ya de carácter somático, los síntomas más claros que por los cuales se viaja la gente son somáticos, en lo que no es posible identificar patología orgánica. Y distingue trastornos por somatización, el desorden de conversión. O sea, hay una película de Woody Allen, ya no me acuerdo hace cuántos años, no sé calcular, donde le proponen dirigir una película y se pone tan nervioso que no ve. Entonces graba toda la película sin ver. Entonces es como una crítica a la, ¿no? Al cine, porque tiene la película tiene éxito cuando la ha hecho sin ver, ¿no? Parálisis es que hay gente igual no puede, ¿no?, mover. El dolor psicógeno, recordar que hay dolor de origen orgánico, dolor mixto, dolor psicógeno. Entonces hay gente, si vas a las líneas de dolor con dolor de espalda, hay mucha gente. La hipocondría es la preocupación o temor a tener una enfermedad. La nosofobia es distinto, ¿no? Pero lo veremos un poco, la confusión más despacio, ¿no? Y trastornos disociativos dicen más relacionados con fenómenos típicos de SM3. Pero ya vamos adelantando un poco. La amnesia disociativa, la fuga disociativa, el estupor. Claro, aquí igual estamos menos acostumbrados a ese tipo de trastornos. Pero yo me acuerdo hace años, igual sería más en la tele. Es que no me acuerdo cómo se llama el programa. O sea, puede ser la mochila de Pocholo, ¿sí? Aquello. No, ¿verdad? Dan en las manos bajo esto. Bueno, luego os cuento, pero ahí tenía un componente de llamar la atención. Bueno, Decímetro es prácticamente igual que el anterior. Y componente diferencial, vale. Vamos a ver. Entonces, mira, rival característica se refiere a uno de los trastornos más relevantes en el DSM-3R. Somatización, quejas sobre múltiples síntomas físicos. No es uno, lo diremos más despacio, pero recordar, tiene que, como característica, que coja varios aparatos, ¿no? Hipocondría, agencia de padecer una enfermedad que puede llegar a ser delirante. La conversión, dice, pérdida o alteración del funcionamiento fisiológico, parálisis, sordera, ceguera, eso crea un trastorno físico. Dolor somatoforme es, que no tiene dolor, no tiene que ver con el problema que hay de base. Y dismorfofobia, también se entiende el verse deforme, yo viendo al espejo con una nariz terrible, ¿eh? O sea, si no hay defecto, creo que hay defecto. Y si lo hay, me parece mucho más grande que es. ¿Ves que vamos a seguir avanzando? Pero de paso ya vamos hablando de los trastornos, ¿no? De poco conocida, la información disponible es muy heterogénea. Es decir, claro, los síntomas son físicos. No son, yo creo que he metido la pata, yo creo que caigo mal, yo creo que no, son síntomas físicos, ¿no? Entonces ya eso despista, ¿no? Es una cosa, ¿no? El varón busca, dice, el fondo histórico del problema ha sesgado a los clínicos en el diagnóstico. Dice, posible riesgo de un patrón orgánico. Dice, la epidemiología de la hipocondría no se tiene diferencia entre sexos, es mucho más frecuente de lo que cabría esperar. 20 al 84% de los pacientes atendidos por médicos. Fijaros las películas de Woody Allen también, ¿no? Me acuerdo que había una película que estaba todo el día limpio, escáner. Es un poco... Yo que se reía de sí mismo, ¿no? ¿Qué es la somatización, entonces? O sea, una cosa es que tú digas, ojo, es que llevo una semana nervioso y me duele mucho la cabeza, ¿no? Y otra cosa es que uno diga, o sea, hay una relación directa, ¿verdad? Es que digas, como si hubiera algún mecanismo que no terminamos de entender. Pero es la característica esencial de los trastornos somatoformes. Y un tema no resuelto. Tengo un conocido que, pues es que tenía molestias en varios aparatos dolor del cuerpo, ¿verdad? Y me mandaron y resulta que dices varias y resulta que el es que me lo de alta. Me han dicho que lo mío es de psicológico. Joder, pues si noto que... Por eso haces... ¿No? No se sabe muy bien... O sea, no le van una explicación. Mira, es que el camino es este. Lo que tengo que hablar es era psicológico. Y después que dice, tendencia a experimentar y expresar distrés en forma de síntomas somáticos. ¿Vale? Distrés en forma de síntomas somáticos. Sería que vale. Que el sujeto interpreta erróneamente como signo de alguna enfermedad severa. Este concepto comprende tres elementos básicos: el experiencial, la interpretación y atribución de esas experiencias y las acciones llevadas a cabo. O sea, los síntomas que estoy notando, a qué creo que se ven y lo que hago. Dice, bueno, distintas varias dimensiones, transitoria persistente. Normalmente el somatoformo, o sea, el trastorno de somatización requiere que haya pasado un tiempo y que haya problemas. Hipocondría. Y no veo gente que es ni hipocondríaca y gente que no dice nada. Y por no terminar esa prueba para que me encuentren algo, pasó. Ya está. Nada. Elevado de emocionalidad, ¿no? Indiferencia, ¿no? A veces se llama la vela indiferente. O sea, ves que la persona no habla porque dice no veo y te lo cuenta como. ¿Me entendéis? En caso de conversión, no veo. Pues yo estaría, ahora dejo de ver, bueno, pues lo que pasa algo grave, ¿no? Es la alexitimia. La alexitimia es hasta qué punto la persona puede describir, reconocer y describir sus sentimientos. Y luego, grado en que tiende a recibir un patrón de respuesta principalmente somático. O sea, realmente, de lo que estamos hablando es que yo me veo desbordado y entonces, en el proceso de somatización es donde Claro, te puedes alejar mucho de los datos y teorizar mucho. Si no, esto. ¿Sí? La somatización no se identifica con una etiqueta diagnóstica determinada. Puede estar vinculada a múltiples trastornos. El trastorno es un trastorno nuclear, como el trastorno somatoforme, y también puede aparecer en otros trastornos. Incluso, cuando hablan de ese concepto de depresión enmascarada, pues es que igual, dejo, usted está yendo atención primaria al médico y al final, dicen, si lo que tienes es una depresión, no tiene tanto problema como lo está diciendo. ¿Vale? Dice, la enfermedad se entiende como distrés corporal no explicado médicamente, relacionado con problemas psicológicos como síntoma principal. Es que esto, este cuadro que veremos ahora, ¿lo habéis visto alguna vez? Algún conocido, por ejemplo, en el médico. No que sea hipocondríaco, sino es que tiene síntomas de todo. Yo me acuerdo de una persona que le estaba viendo la empresa muy mal. Entonces no era es que está con atención por las nubes, era distinto, era porque le miraran con escáner, que le miraran con no sé qué, distintas zonas del cuerpo, cuando antes esto nunca había estado quejándose. Decía, no, es que lo suyo tiene que ser algo de esto. ¿Bien? Bueno. La somatización puede ser entendida también como un patrón de conducta. ¿Qué significa el rol de enfermo? Pues que hay personas que les encanta el rol de enfermo de ¿qué tal? ¿Te duele? Mucho. Y dijo, ¿y qué tal? Jo, pues ¿qué tal? Mal. Y quejas y que te traten como enfermo. Tiene la ventaja de que te hacen más caso. Quiere decir que yo puedo tener lo que se llama rol de enfermo y también me dice la palabra conductas de dolor. Que me puedo dejar poco, algo, mucho, ¿vale? Y el conductas de dolor, ¿qué de cosas dejo yo de hacer y qué cosas en teoría cambian de hacer, por un supuesto dolor? Bueno. ¿Qué significa umbrar más ojos para reconocer o percibir el daño? Yo creo que estudio la teoría de la puerta del dolor, ¿no? De Meltzer. Sí. Bueno, eso se refiere a que en la zona dorsal de la médula hay un sistema relacionado con el umbral a partir del cual percibimos dolor. Ante una intensidad de estímulo lo percibimos. Entonces, si hay un problema de estrés, de preocupación, ese umbral baja y percibimos antes el dolor. ¿No? Joder. Yo me lo estoy pasando pero muy bien jugando con, al día siguiente. Tengo este golpe que me di y me enteré. ¿Vale? Bueno, entonces viene bien para explicar porque igual en épocas de estar más nervioso o más triste duele más. ¿Vale? Bueno, espera un momentito que ahora tengo que arreglar esto y cambiar de archivo. Ahora voy bien. Ahora cambiamos. Ah, pues. Me quedó el segundo, ¿verdad? Que no es mejor.
Sí.
Pon el segundo. ¿Veis? Pon el 2. Sí, le doy al 2. Bueno. Vamos a ver, ¿qué significa todo esto? Vamos al DSM-4. ¿Qué es esto de neurosis? Recordad que neurosis, aparte de que ahora tiene una connotación muy, muy negativa, es un neurótico, un raro, ¿no? ¿Verdad? Por otro lado está el tema de... a la derecha, ¿veis? Estoy tratando de ansiedad, pero vamos a la derecha, DSM-4. Trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, trastornos somatoformes. Ahí está el trastorno de somatización. Trastornos es que requiere hacer un cuadro como bien establecido, de síntomas en varios, decíamos, en varios aparatos, y que dura tiempo y crea limitaciones. Y el diferenciado es que este de aquí aún no se ha desarrollado. Todos los síntomas, no cumple todos los criterios. El trastorno dismórfico, porque tiene mucha gente dando del esto, el espejo. Es que la gente, no, con este nariz tan grande que tengo, tan deforme, a ver qué le pasa, es que está deforme. ¿Vale? El trastorno dismórfico corporal puede llegar a ser delirante. ¿Por qué? Si tú razonas y dices, hombre, pero si no está tanto, ¿me entiende? Pero si razonando, te sigue diciendo, no, es que lo mío es un escándalo en la nariz. ¿Vale? Dijo. Luego está la hipocondría. Claro, hay gente que tiene hipocondría y se ríe un poco de ella. No, es un poco hipocondríaco. ¿Qué es? Pues nada, me estoy todo el día mirando. Yo estuve en una situación que me entró la risa porque me encontré con una señora de la cual me habían hablado que según ella tiene de todo. De todo. Claro, el problema es que la vista está más sana que yo. Un aspecto de... Ay, pero tú no sabes lo que es. Pues en atención primaria hay mucha gente con hipocondría. ¿Vale? Trastorno de conversión lo veremos en la lección de trastornos disociativos, ¿no? Por ejemplo, quedarse estuporoso, es decir, que igual de repente, no creo perfectamente un caso de una persona que la situación, no conocía ni a él, le desbordaba a nivel emocional, si nos quedaba en el suelo tumbado, bastante, los ojos cerrados, estuporoso, no dormido, estuporoso. Y al cabo, y seguimos hablando y reaccionaba a lo que estábamos diciendo. O sea, no es que tuviera un problema cerebral, sino que te estaba viendo una situación tan fuerte que le desbordaba. Tema de ruptura de pareja, etcétera, ¿no? ¿Sí? Luego, o sea, bastante estuporoso, pero no porque su estado de conciencia, él no seguía entendiendo, oyendo. Es que hacía teatro. No era teatro, sino que la situación le desbordaba y actuaba como si tuviera un problema de estupor, pero sin ganar. ¿Vale? Sí. ¿Esto es teatro, todo lo que estamos hablando? No, porque hay lo que se llama la simulación. Yo quiero que me den una incapacidad laboral, por ejemplo, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que me perdí de la mili, y entonces me acuerdo perfectamente que fui a Burgos a que me valorara la vista. Y entonces, era divertido porque, claro, estaban dos chavales de 20 y pocos años que estaban en el hospital militar. Yo les veía y cuando iban a entrar a la consulta, iban a cojear. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Trastorno de dolor recordar. Os va a tocar mucho. La unidad de dolor del hospital tiene mucho trastorno por dolor, ¿no? ¿Vale? Entonces, el trastorno de somatización. Recordar, dentro de los trastornos somatoformes, el de somatización es el como que cumple, dice. Historia de múltiples síntomas físicos que empiezan antes de los 30 años que acontece durante un periodo de varios años y conduce a la solicitud de tratamiento a un deterioro significativo, o sea, a nivel social, familiar, laboral. A los que está actuando en el médico y no puede hacer las cosas. Cuando los síntomas del sujeto aparecen en cualquier momento durante el curso, deben haberse cumplido cada uno de los siguientes criterios. Cuatro síntomas de dolor. Cada uno, ¿eh? Cuatro síntomas de dolor. Cuatro zonas. Dos síntomas representales, un síntoma sexual y un síntoma pseudoneurológico. Tras ser sano apropiado, ninguno de los síntomas puede ser explicado completamente por una condición médica general conocida o los efectos directos de una sustancia. Y cuando existe una condición médica general, los síntomas físicos o el deterioro social o laboral es mucho mayor de lo que cabría esperar por la historia. Claro, el riesgo es que no te sientas entendido. Mira, es que le hemos hecho un escáner y usted no tiene nada. Pues que me duelen varias zonas del cuerpo. Y además tengo diarrea, se llama estar, pues no le encontramos nada. Y es que además voy de uno a otro, mi familia se harta, pues siempre estoy hablando de esto, no hablamos de otras cosas, mi vida laboral tenía que bajar el pistón sin que me hayan encontrado ninguna lesión. O si la hay, es que esto no justifica todo eso. Pero lo que viene a decir es que hay algo. Claro, el riesgo de todo esto es decir, no, esto es un conflicto inconsciente de la infancia. Pero decir, bueno, es que realmente, yo el caso, uno de los casos que traté era un problema laboral mantenido, ¿no? ¿No habéis tenido la experiencia de tener problemas funcionales en las piernas o en la espalda? Y que te diga, bueno, eso no será estrés. Pues mire, es que estoy de lo más relajado. ¿Listo? Entonces, digo esto porque a veces, cuando tampoco se sabe muy bien el mecanismo, no, eso será un trastorno de somatización, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente, desde que ahora hay podólogos con plantillas para los pies, ya no tiene trastorno, ya no es somatización, simplemente que tiene el precavo y le duele la pierna. ¿Entendéis? ¿Eh? Sí. Pero sobre todo son casos, o sea, que lo tiene y su entorno, ¿eh? Porque está el indiferenciado, es en pequeño, no tiene todo el cuadro, no tiene todo el cuadro de SRF. Uno más síntomas físicos, para ser apropiado, los síntomas no pueden ser explicados completamente por una condición médica general. Cuando es una condición médica general relacionada a la relación física o deterioro social, es mucho mayor de lo que habría esperado. Los síntomas se definen angustia o deterioro clínicamente significativo, la duración es menor de 6 meses, y cada uno se explica por otro trastorno. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué es la hipocondría? Recordar que lo vamos a ver como cuadro y también como contenido de un delirio. Recordar que a veces lo confundimos con la nosofobia. La nosofobia es el temor a, pues que ahora mismo, oye, cierra esa puerta porque tal, ¿no? Toma, por hablar, ala, joder, ¿eh? Bien, pero me refiero que el temor a enfermar, claro. Ahora es menos frecuente, pero en la generación anterior, la mía, igual en la mía, hay mucha gente que, bueno, éramos 6 niños de pequeño, pero sobrevivimos 3. Y 3, pues de pequeño murieron. Y nosotros éramos 5, no lo mismo, murió de pequeño. Pero toda la gente que tiene ahora 70 años, pues era normal que murieran varios hijos de pequeños de enfermedades que no se sabía. Y eso, a veces yo he conocido casos, llevo al extremo en que solo queda uno. Entonces, este está educado en que enfermar es muy fácil. Y además es muy fácil enfermar de algo grave. Y además, eso sería nosofobia. Y por otro lado, también están educados en que un síntoma siempre es signo de que pasa algo grave. O sea, ya no es que puedo enfermar, sino que notar algo, por ejemplo, este catarro que me he cogido yo, es indicativo de que tengo una neumonía. Entonces, nada, que yo me noto. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, nosofobia es fácil de enfermar, temor a enfermar, hipocondría es facilidad de creer que yo tengo una enfermedad, ¿no? Entonces, más convencidos de que están enfermos. Y, sí, sí, este no me ha mirado bien. Claro, pero que este no me ha mirado bien, ¿eh? Dice, propuesta de clasificar la hipocondría como trastorno de ansiedad. El DSM-4 llama a los dos, a la nosofobia, a la hipocondría y a la hipocondría. Pero incluye a la fobia referida a la enfermedad en la categoría de fobia específica. La distinción entre fobia y hipocondría depende de la existencia o no de convicción de enfermedad. Se hace la indicación de que los síntomas interpretados inadecuadamente no fuesen propios de ataques de pánico. Entonces, preocupación por el miedo a tener, porque ve que uno tiene una enfermedad grave que se basa en una interpretación errónea que hace la persona de los síntomas corporales. Persiste a pesar de la evaluación y explicación médica apropiada, no es de intensidad delirante. Tienes gente que cree que tiene una enfermedad que no tiene, e incluso si tiene una enfermedad, parece una esquizofrenia, cree que tiene una enfermedad y además es imposible. Mira, es que se me ha caído el corazón de sitio. Lo tengo aquí. ¿Vale? Dice la espera, voy a poner una cosa. A ver. Ya. Eso es, mantiene que tiene hipocondría tanto para los convencidos que están enfermos como para los que les asusta enfermar. Los que dice que igual tengo. Mientras que la nosofobia es temor, joder, esto es muy fácil. Ten cuidado que me van a llenar aquí de gérmenes, ¿eh? ¿Vale? O sea, el uno es lo tengo o igual tengo, y en el otro es muy fácil enfermar. Claro, cuando hablamos de los japoneses que vienen con máscaras, ¿es patología? Para ellos, desde luego que no. Para nosotros, hombre, entra, no sabes que van con máscaras por la calle. O le vas a dar la mano y no llega la patología porque no les está creando una limitación importante. Pero si les creara una limitación importante, sí que entraría la patología. ¿Sí? Es que veo la hora, lo dije el otro día, ¿no? Que es que la hora es distinta al ordenador. ¿Vale? ¿Veis? La preocupación origina angustia o deterioro clínicamente significativo a nivel social, laboral. Claro, ves gente que va mucho al médico y gente que se hace muchas pruebas y gente que... ¿Eso es lo que hacen las personas mayores que van mucho al médico? No exactamente. Quizá las personas mayores más una sensación de inseguridad, de que soy mayor es muy fácil enfermar, ¿no? ¿Verdad? Por otro lado, lo que decíamos, las conductas de enfermedad. No es lo mismo que una sensación de enfermedad actuar de una manera o de otra. ¿Vale? Por otro lado, ¿cómo sería? Entonces, la hipocondría es la creencia de que tienes una enfermedad. Sí, el temor a que puedas pillar una enfermedad sería la nosofobia. La hipocondría es, creo que la tengo o joder, igual la tengo. Mientras que la nosofobia es, joder, cuidado con las corrientes, que esto enseguida no se pilla algo. Estoy contestando a la pregunta, ¿veis? Me lavo las manos, ¿por qué? Porque claro, es que enseguida entran gérmenes. En cambio, la otra es, creo que tengo cáncer o, joder, lo iré a mirar porque es que noto una presión aquí tal y igual, esto es cáncer. Por eso, esto es fuente para los escáneres, etc. Y por otro lado, el tema está en cuando es delirante, conozco gente que se ha arruinado. Y dice, mire, es que yo tengo un problema, ahora mismo uno que estamos tratando, de diarreas. Dice, ¿cómo es de arriba? ¿Y usted al baño cuántas veces va? Tres. No, a través de darme estreñimiento, pero me confundo. Voy dos o tres al día. ¿Todo estreñimiento? No, pero es que es un problema de estreñimiento. Entonces estoy tomando todo para. Y le dices, pega, es que eso es lo más normal. No, no, pero. Vale. O lo que os decía, lo del. Que el corazón se va muy de lado. Entonces, otra cosa distinta a lo que dice, hay personas que. Joder, es que. He visto una. Enfermedad de África, vamos a ver cuando hablan de, pues igual uno en España la puede pillar, o seguro que la pillo yo. Eso sí que es nosofobia, ya me noto algo, ya no voy a ir a mirar, y como mirar. Es que además hay. Hay muchos, ¿no? De. A veces hacen manejos, o sea, a veces es clave porque. No dejas convencido, mío, usted no tiene nada, joder que no, si me estoy tratando esto. Pues a veces se hacen juegos de varias sesiones y a ver, y entonces, y me lo quito. ¿Vale? O sea, me lo quito, digo, y alta. Dice la preocupación es que está mejor con un trastorno de ansiedad generalizada. Recordad que un trastorno de ansiedad generalizada es una persona que se preocupa por todo. ¿Vale? Un trastorno ansioso compulsivo. Es un pánico en el tejido depresivo mayor, ¿vale? Es un obsesivo compulsivo, se refiere más bien a que, pues, este está lleno de gérmenes. Como no lo limpia 20 veces, igual, ¿vale? Entonces, es una idea racional. En este caso, más bien, ¿no? La posibilidad de, o la sensación de, poder enfermar. Y, con pobre insight, recordad, es una palabra insight que significa conciencia de hasta qué punto yo me doy cuenta, ¿no? De que hay una limitación, ¿no? Entonces, rasgos característicos de las personas hipocondríacas, ansiedad, rasgo de personalidad compulsiva, en la realidad de comprobar todo, estado de ánimo retraído, tendencias al doctor shopping. Pues hombre, claro, es que además si no sabes convencido te vas a otro, ¿no? Y si no, a otro, ¿no? Claro, es que te contestan, es que estamos acostumbrados a escuchar que la medicina no lo cura todo. Es verdad, la medicina no lo cura todo, no se sabe de todo. Pero si te han hecho ya otros escáneres, ¿vale? Entonces, esto al día de, ¿no? De médico en médico. Que te veo la capacidad para el funcionamiento social, está limitando. Para el funcionamiento laboral, claro, pues con este problema que tengo yo en la espalda, como es que si realmente la tengo mal, ¿cómo hacer un esfuerzo? ¿Verdad? Pero es que los indios veía una carretilla y de llevar sacos, ¿no? Sí. Claro, pero el señor no tiene nada, sí, pero ellos que sí. ¿Vale? Preocupación por dolores insignificantes, preocupación por dosis sin importancia, preocupación por peristalsis y escasas relaciones sociales. Si yo creo que hay un peligro, lo normal es que me centre en el peligro. Pero si fijáis, una persona que con facilidad cree que puede estar enferma está muy pendiente de sí misma, ¿no? No está muy pendiente de cómo se sienten los demás, ¿no? Está muy pendiente de sí misma. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Sarkoskis y Warwick son autores clave de preocupación por la salud, insuficiente patología orgánica, atención selectiva a los cambios o características corporales. Yo creo que esta idea de es fácil enfermar y un pequeño síntoma o sensación es indicativo de que algo es frecuente en la hipocondría. Y ahora mismo creo que me estoy pidiendo un catarro más, lo que es verdad, porque estaba en andar, etcétera, etcétera, y me he enfriado. Pero si yo he tenido la experiencia, como estoy pensando en un caso, de que, como le pasó a Juan de Austria, con un catarro unido a tomar un helado, si muere alguien, acabo aprendiendo que es muy fácil, ¿no? Que eso es algo grave. ¿Vale? Bueno. Atención selectiva y desconfianza de la información médica. ¿Vale? Bueno. El trastorno de conversión y de aquellos que sufren daño neurológico. Parálisis cerebral, lo que afecta al sistema vegetativo, desmayos, vómitos. Según esta película de Woody Allen es muy divertida, porque venía a explicar qué tipo de películas hace ahora, que un tío que no ve por una cerebral psicógena, tiene una película y tiene éxito. Entonces dice, en SM4 dice, restringe el problema a la existencia de uno o varios síntomas o déficit que afectan a la función motora voluntaria o sensorial. Los síntomas se suponían un cambio en el sistema endocrino que se clasifica como trastornos somatoformes no especificados. Se proponen dos tipos de retroconversión según el tipo de síntoma. Motor, no puedo mover el brazo, sensorial, no veo. Había una película de risa, ahora no te veo, me parece, ¿no? Sí, sensorial, convulsiones. Hay gente que entra en trance y puede convulsionar. Después vamos a ver en qué se diferencia un trastorno epiléptico real, en que no se da golpes, o sea, cae, no se hace daño, no se muerde la lengua. Se amplía el criterio de exclusión que no aparece únicamente en el curso de la somatización. Incorpora que el síntoma origina una perturbación significativa a nivel clínico. ¿Vale? Bueno. Entonces, el trastorno de conversión dice, uno o más síntomas puede decir que afectan a la función motora voluntaria o sensorial, que sugieren una condición neurológica. Pero no hay una lesión, ¿eh? Es que el brazo no lo muevo, ya, pero está todo perfecto. Es que no veo. Pues tiene todo el nervio óptico, todo perfecto, ¿eh? Y se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma o déficit debido a que el inicio o exacerbación de ambos está precedido por conflictos y otros estresores. No es que puede ser que me entra un dolor de cabeza. No, es que esto es, no veo, no oigo. El síntoma de déficit no se produce intencionalmente ni de manera fingida. El trastorno facticio y la simulación. La simulación, claro, si esto hay dinero por medio o hay atención por medio, y el trastorno facticio, recordad que hay gente que se busca ir a urgencias. Me encanta. Pues puede estar un año 20 veces. ¿Y por qué? Por cortes, quemaduras, dolores raros. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Ir a urgencias y ir al médico. ¿Esto es un trastorno de conversión? No. Esto es, de alguna manera, fuerzo yo síntomas para que me haga caso un médico. Entonces dice, tras el examen apropiado, no puede ser explicado completamente por una condición médica. que el síntoma de crisis origina angustia o deterioro clínicamente significativo a nivel social. Después, síntoma o déficit motor, sensorial, convulsiones, ¿vale? El disbórtico, es que no me gusta que la gente me mire la nariz, porque por eso estoy ya en el espejo, pero si mi nariz, bueno, la mía tengo un... Entonces, yo puedo, si tengo un pequeño defecto, imaginarme que es terrible, o puedo tener un problema delirante donde veo... Es que mira, tengo en este momento un trozo de nariz que me sale así. ¿Vale? Fíjate, dismorfia primaria o secundaria, de carácter brillante. ¿Por qué pone la anorexia nerviosa? Veremos, en la anorexia nerviosa hay... O bien, yo tengo la sensación de estar mucho más gordo de lo que estoy. Entonces, dices a la persona que dibuje su figura corporal. O lo que también es frecuente es... No, ya sé que estoy muy delgada. Solo que, como me coma un regaliz o un caramelo de los de abajo, como con un globo. ¿Vale? Eso es. Entonces, dice, preocupación por un efecto imaginado. Si existe una leve anomalía física, la preocupación es marcadamente excesiva. O sea, uno puede tener la nariz un poco grande. Yo es que me veo como Cyrano, sobre el Cyrano de Bergerac, que tenía una nariz perdida. ¿Vale? Dice, origina angustia o deterioro clínicamente significativo y no se afecta mejor por otro trastorno mental. ¿Vale? Bueno, llegamos al tercero. Ahí está. Perdón, vamos abajo un poquito. Trastorno de dolor. Esto os va a tocar mucho, ¿eh? Una cosa es el dolor agudo. Dios, me acabo de romper un brazo y esto me está avisando que no lo tienen que mirar. Pero dice, el trastorno de dolor, el dolor es en una o más zonas anatómicas, es el núcleo predominante de la sintomatología clínica y su gravedad justifica la atención clínica. Que origina angustia o deterioro clínicamente significativo a nivel social, laboral u otras áreas. Factores psicológicos tienen un papel importante en el inicio de gravedad, exacerbación o mantenimiento del dolor. Y no es producido en el fascicio, y dices, es que, ya pues esto se ha estado clavando, con una cuchilla, o sea, golpes en la mano con algo. Esforzado, sería de facticio. Y el fingido es que me duele, y qué pasa, no, así no voy a trabajar. Dice, el dolor no se explica mejor por un trastorno de ánimo, ansiedad o psicótico, no cumple los criterios para la dispareunia, ¿vale? Es el dolor en la penetración. Entonces, fijaros que hay el trastorno por dolor asociado a factor orgánico únicamente, que eso no es un trastorno psicológico. O sea, yo tengo ahora una vértebra que me está pillando la médula, pues me duele un montón y ahí no hay. Sin embargo, está trastorno dolor asociado a factores psicológicos únicamente o mixto. ¿Vale? Se considera que los factores psicológicos tienen el papel principal en el inicio, gravedad, exacerbación o mantenimiento del dolor. ¿Vale? Y el trastorno de dolor asociado a factores psicológicos y una condición médica general, se considera que tanto los factores psicológicos como una condición médica general tienen papeles importantes en el inicio. Tengo un problema en la espalda, es cierto, pero además que ha unido a mucho dolor y a mucha conducta de dolor. ¿Vale? Sí. Es que miro todo el rato, es que, ¿ves? Según esto, va 5 minuticos adelantado y estoy... ¿Sabes? Estoy contando cuántas diapositivas quedan y por eso miro ahora en otros lados. ¿Vale? Entonces, en las unidades de dolor vais a encontrar mucha gente con dolor de espalda que dices, joder, es que incluso a veces quejas, o sea, con un grado de dolor mayor en gente con dolor. Nos encontramos en un estudio con dolor de espalda que con cáncer. Las quejas. ¿No? Pregunta. ¿Así? No, el dolor a propósito sería en el simulador. Espera, a ver. El dolor a propósito es en el fascicio. En el fascicio se hace cortes, se da golpes para que alguien le vea. Y en el trastorno de dolor es más que hay alguna condición que le está desbordando, entonces aparece dolor, o si hay una base ideológica, el dolor es más intenso. Pero la base es que hay que relacionarlo con que está habiendo algún problema de otro tipo. En cambio, en el facticio, lo que quiere es que le hagan caso. Hay gente que le encanta ir a urgencias y entonces se da golpes para que le vean a menudo. Entonces, real, en el dolor, estaré hecho para atrás, en el dolor únicamente psicológico, no hay una lesión en el sentido que el paciente siente dolor. O sea, no hay una lesión en el sentido de que le encuentren nada. Y en el dolor asociado a factores psicológicos y una condición médica general, hay un dolor más intenso de lo que sería esperable para la condición. Entonces, en los dos, el paciente siente dolor, lo pasa mal, pero la clave está en que es excesivo para la base arterial. En el facticio, lo que sucede es que la gente quiere ir a urgencias, entonces se hacen cortes, se dan golpes en la mano. ¿Sí? Bueno, en cambio, perfecto, eso es. El trastorno por dolor, en las unidades de dolor, encontrarás gente que lleva mucho tiempo con dolor de espalda, igual han incapacitado además, y que por otro lado, joder, es que te duele mucho y tal, y es que ahora no utilizo menos el brazo, utilizo menos la pierna, y eso es lo que tenemos que trabajar con ellos, que no les limite tanto la vida. Tienes un dolor, pero no dejes que te limite, no te ates al dolor y no incrementes la queja, ¿no? ¿Vale? Bueno, recordad que el dolor, claro, es una referencia subjetiva. ¿Cuánto te duele? 7 sobre 10. ¿Vale? Bueno. Diferencias entre simulación y trastornos somatoformes. Simulador hay. Hace poco un famoso político, no sé si habéis visto, no quiero decir el nombre, que era alcalde de una ciudad del sur, llegando al tercer grado, no sé la historia. Sí, y que cerrado por enfermedad a las 3 de la mañana bailando una discoteca. ¡Hala! Al truyo, vuelta. Explico, no, es que está. ¿Sabe la historia? Pues dijo que estaba muy enfermo, un antiguo alcalde que se dedicó a robar mucho, que estaba muy enfermo y que tal, 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 tal. Bueno, pues entonces que vaya a dormir a su casa, le ponemos una pulsera porque está muy enfermo. Y el bobo de él, un vídeo bailando sevillanas a las 3 de la mañana en una discoteca. Vuelta a dormir a la cárcel. ¿Vale? Era un simulador. ¿Entendéis? Algo tendrá, no lo dudo, pero ¿qué pone? Eso, exacto, exacto. Eso, ahí le han cazado al simulador. En cambio, la somatización no, es que la somatización es que los síntomas aparecen ahí, no son producidos conscientemente, son soluciones inconscientes a conflictos difíciles. O sea, el caso que me decía este compañero, pero es que me está viendo a decir que no tengo nada. El tema era que, pero es que hay que mirar algo. No, lo que probablemente todos estos síntomas es que esa empresa, ya que se cierre, mejorarás. El problema es que, claro, toda la familia pendiente de esos dolores, de la situación, un malestar es muy grande. Luego te dicen, esto es de la cadera, siempre. ¿Vale? Y tienes de la gata, sí, ¿cómo? ¿Vale? Y luego no creas que a uno le digan que esto es de origen psicológico, no creas que hace mucha gracia, ¿no? Bueno, luego está el ausencia de historia de conducta antisocial, o sea, en cambio, este que estamos hablando, que estamos puesto ahí, pues está condenado por robo. Bueno, y eso, el paciente se indigna, se pone en eso cuando se dice que pues, una causa es psicológica, ¿vale? Bueno, diagnóstico diferencial con la depresión. En la depresión, pues, síntomas vegetativos más destacados, o sea, ¿no? Todo el tema del sistema nervioso autonómico. Los síntomas físicos pueden agravarse por la mañana. Historia previa y familiar de depresión. Luego ha habido una pérdida temprana. Los síntomas aparecen tras una pérdida y el paciente se aparta de médicos y otras personas significativas. Y, fijaros, respuesta positiva a los antidepresivos. ¿Vale? Bueno. Esto no entra. Este es un cuadro muy interesante. Yo creo que se puede entender bien con un ejemplo. Si yo tengo esa experiencia que os decía, es que éramos 5 Joder, es que cuatro se murieron de mis hermanos de pequeños, he quedado yo. O un logro, me han tenido entre algodones, no sé a qué, ¿no? Pero, ¿qué idea he aprendido? Que es muy fácil enfermar. ¿Y cómo era la muerte de tus hermanos? Yo creo que es un caso real. Bueno, pues estaban jugando al fútbol, oye, me metieron en la cama, para pumba. Un poco de catarro, un poco de fiebre y no salieron. Entonces, en este caso, lo que dicen es hay una experiencia previa que crea esos esquemas, ¿no? Y luego hay algo que lo despierta, ¿no? Por ejemplo, o bien uno de mis amigos le ha pasado algo, coño, o sea, empezó a toser y le dio un cáncer de pulmón, yo estoy tosiendo, ¿no? Y acabo creyendo, o sea, aparecen pensamientos irracionales que pueden favorecer que aparezcan estas ideas de que puedo estar enfermo, y a partir de ahí aparecen todas las respuestas de que puedo estar enfermo, todas las respuestas de mayor ansiedad, todas las respuestas de buscar que te hagan caso, ¿no? ¿Entendéis? Todo seguido, ¿vale? Sí. Es decir, hay una base de creencias disfuncionales, algo que las dispara, y luego todo el cuadro de mayor ansiedad, más respuesta fisiológica, cognitiva y conductual. Por ejemplo, conductual dice autorregulación médica, manipulación repetida de afectada, búsqueda de información, a nivel cognitivo, focalización de la atención en el cuerpo, es decir, esa zona que creo que tengo algo, soy torpe, muy pendiente, observación de los cambios corporales, ¿vale? Desamparo, y fisiológica, todo el tema de la ansiedad, ¿vale? Bueno. El trastorno de compulsión en la historia ha estado entrelazado con somatización, pérdida o alteración real del funcionamiento motor sensorial. Ya pensar en una enfermedad somática. Factores psicológicos relacionados con su etiología, hay relación temporal, evento estresante y comienzo. Y descritos como síntomas neurológicos inexplicables, la ceguera, la sordera, la parálisis. No son fingidos, no es que yo me haga que no puedo, ¿para qué? ¿No? Acuerdo una señora que decía, yo me he enterado que si ando mal de las piernas, en la estación de tren me viene a buscar en silla de ruedas, me llevan hasta la puerta y me cogen las maletas. Y digo, oye, lo solicito, mire, es que ando mal con las piernas. Tienen las piernas mejor que yo, quiero decir. Pero, ay, Vale. En uno de los pacientes la ve indiferencia, o sea, que no ve, pero no le importa. Y los síntomas pueden cambiar según las personas y estresoras. Claro, esto que estoy diciendo parece una bobada, pero cuando hablan de abuso sexual, es que me tengo que acordar qué caso era. Lo comentaba Javier Urra. No hablan. Ya está. Pero que no hablan por miedo. No, es que un trastorno de conversión. ¿Vale? ¿Bien? Bueno. En de somatización, el SM4 sería las polisintomáticas. Coge grupos de síntomas gastrointestinales. Dolores neurológicos. ¿Vale? Más operaciones quirúrgicas que la media y doctor de un médico a otro hasta que uno diagnostique la dolencia. ¿Vale? Muy bien, pues esto sería un poco, yo creo que, vamos por aquí. Diferencias en hipocondría. Uno, me preocupan los síntomas, otro que tengo la enfermedad. Uno es descripción vaga, exagerada y dramática de los síntomas frente a otro, creo que tengo tal cosa. Y luego es quejas, hemos dicho, de cuatro áreas del cuerpo frente, no, es que esto es el corazón que no va. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí.